medios de prensa mundiales informan del ataque de tropas rusas en Ucrania contra la mayor central nuclear de Europa, mientras el Kremlin niega la acción militar.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide endurecer las sanciones de Occidente contra Rusia después del ataque contra la central nuclear de Zaporizhia.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba crear una comisión independiente para investigar violaciones durante la invasión de Rusia a Ucrania.
La Unión Europea activa el sistema de protección temporal que proporcionará acogida completa a la totalidad de refugiados ucranianos.
Pastores apostólicos cubanos realizan ayuno en solidaridad con el pueblo de Ucrania que resiste la invasión de Rusia.
Un preso político cubano vinculado a las manifestaciones del 11 de julio pasado denuncia tratos degradantes de los carceleros en una prisión de Santa Clara.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es viernes, final de la semana laboral para muchos, 4 de marzo del 2022, y aquí estamos con informaciones que nos llegan desde Ucrania, de Cuba y, por supuesto, de América Latina. El equipo del viernes, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Hoy nuestra productora es Patricia Martínez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González, tiempo de noticias de Ucrania.
El secretario de Estado de Estados Unidos subraya el carácter defensivo de la OTAN, mientras el presidente de Ucrania llama a Europa a detener las fuerzas rusas por las fatales consecuencias que podría desencadenar una catástrofe nuclear, informa Judith Martín Rodríguez.
El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, está hoy en la sede de la Alianza Atlántica, donde participa en un encuentro ministerial de Relaciones Exteriores de la OTAN y además se reunirá con sus homólogos del bloque europeo, así como con los ministros de Asuntos Exteriores del G7. En unas primeras declaraciones a su llegada a la OTAN, el jefe de la diplomacia estadounidense lanzó un mensaje de unidad acompañado de una seria advertencia.
A raíz de la agresión premeditada y no provocada de Rusia contra Ucrania, esta alianza se unió con rapidez, con unidad, con determinación. Todos los aliados de una forma u otra están acudiendo en ayuda de Ucrania. Todos los aliados de una forma u otra están ayudando a fortalecer la propia OTAN. Y la nuestra es una alianza defensiva. No buscamos ningún conflicto, pero si el conflicto viene a nosotros, estamos preparados para ello y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN.
Las fuerzas rusas tomaron el control de la planta nuclear de Zaporizhia, la mayor central nuclear del viejo continente, luego de provocar un incendio en un edificio del recinto, un episodio que hizo saltar las alarmas tanto dentro como fuera del país ante el temor de que pudiera repetirse el que fue el peor desastre nuclear del mundo, la catástrofe de Chernóbil al norte de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky solicitó la ayuda de los líderes de la comunidad internacional y manifestó su consternación en torno al ataque ruso contra los bloques de energía nuclear.
Europeos, por favor, despierten. Digan a sus políticos, las tropas rusas están bombardeando una planta nuclear en Ucrania, central nuclear de Zaporizhia, la ciudad de Enerhodar. Hay 6 bloques de poder. En Chernóbil hubo una explosión de un bloque de energía. Nos pusimos en contacto con líderes mundiales, socios. Ya hemos advertido a todos que ni un solo estado, excepto Rusia, ha disparado nunca contra bloques de energía nuclear. Por primera vez, esta es la primera vez en nuestra historia, en la historia de la humanidad. Un estado terrorista ha recurrido también al terror nuclear. Los protagonistas rusos amenazaron a todos, lo recordamos, con cubrir el mundo con cenizas nucleares. Ahora no es una amenaza.
Zelensky recordó que en Ucrania hay hasta 15 unidades de energía nuclear y advirtió que si hubiese una explosión sería el fin de todo, el fin de Europa, al mismo tiempo que aseguraba que solo una acción europea urgente podría detener a las fuerzas rusas. Este ataque desencadenó en una serie de reacciones internacionales y dio lugar a conversaciones telefónicas entre el presidente Zelensky y su homólogo estadounidense Joe Biden, que como medida de precaución activó el equipo de respuesta a incidentes nucleares del Departamento Estadounidense de Energía. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Precisamente en esta mañana el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió que se endurezcan las sanciones occidentales contra Moscú después que Rusia atacara esta central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa. Escuchemos las declaraciones que las tiene la agencia AFP.
Es necesario que se endurezcan inmediatamente las sanciones contra el Estado terrorista nuclear. Es necesario el cierre inmediato de los cielos sobre Ucrania, porque solo así se puede garantizar que Rusia no ataque, al menos con misiles y bombas aéreas, las instalaciones nucleares.
Los ministros de Exteriores de la OTAN mostraron su acuerdo hoy para que ningún avión aliado sobrevuele el espacio aéreo de Ucrania, ni que entren allí sus tropas, tras la petición de Kiev de que contribuya a imponer una zona de exclusión aérea sobre el país.
El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, indicó al término de una reunión extraordinaria de los ministros que la posibilidad de una zona de exclusión aérea se mencionó, pero que al mismo tiempo los aliados acordaron que no deberían tener aviones ni tropas de la OTAN operando en el espacio ucraniano.
No queremos ser parte del conflicto con Rusia en Ucrania, dijo Stoltenberg en una rueda de prensa.
El secretario general de la OTAN dijo entender la desesperación de los ucranianos, pero recordó que la única manera de que la alianza implementase una zona de exclusión aérea sobre Ucrania sería entrando en su espacio aéreo, lo que podría suponer la guerra en Europa.
En tanto, la Unión Europea activa el sistema de protección temporal que proporcionará acogida completa a la totalidad de refugiados ucranianos, informa nuestro colega José Luis Ramos.
La Unión Europea adoptó la normativa que permitirá otorgar protección temporal a los refugiados que llegan a los Estados miembros huyendo de la guerra de Ucrania, ya más de 1 millón de personas. El ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, aseguró que ya su país está tomando las medidas necesarias y precisas para agilizar la protección a los refugiados.
Y en ese sentido se trabajará adecuadamente. No va a haber por tal motivo ningún problema, sino que todo lo contrario. Ya estamos trabajando para agilizar los procedimientos y, por así decirlo, para que exista esa ventanilla única, real y efectiva para que todas las personas y desde el primer momento tengan el acceso a los derechos que comporta la concesión de la protección temporal.
Conocida como Directiva de Protección Temporal, facilitará a las personas que hayan huido de Ucrania, sea cual sea el Estado miembro donde se encuentren, un permiso de residencia, acceso al mercado laboral y a la vivienda, y asistencia médica y social, dijo Marlaska.
Que principalmente es la libertad de residencia y la posibilidad de permiso de trabajo igualmente, y el acceso evidentemente a la educación, a todos los servicios, sanidad y todos los servicios sociales.
Se aplicará a los refugiados que hayan llegado a la Unión Europea desde el pasado 24 de febrero, aunque, según dijeron, esa fecha es solo un umbral y los Estados miembros podrían extenderla, por ejemplo, a los ucranianos que ya trabajaban en la Unión antes. Las normas serán aplicables durante un año, ampliable hasta los 3. Ya hemos recibido en Europa casi 1 millón de refugiados de Ucrania. Vamos a ver millones más, dijo la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson. La Directiva de Protección Temporal data de 2001 y fue aprobada después de las guerras de los Balcanes tras la desintegración de Yugoslavia, pero nunca había sido activada. Está diseñada en particular para ofrecer protección inmediata a personas que lleguen de forma masiva a territorio comunitario y no puedan volver a sus países por guerras, violencia o violaciones de los derechos humanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra adoptó una resolución sobre la invasión rusa en Ucrania con las abstenciones de Cuba, Venezuela y China. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra adoptó el viernes por la mañana una resolución por 32 votos en favor en el organismo de 47 puestos. La decisión de la mayoría del Consejo de Derechos Humanos prevé establecer una investigación a más alto nivel a las acusaciones de violaciones para que los responsables rindan cuenta. El documento adoptado por el Consejo de Derechos Humanos se titula Situación de Derechos Humanos en Ucrania derivada de la agresión rusa y contó además con el copatrocinio de 68 países. Múltiples organizaciones de derechos humanos, de entidades observadoras conjuntamente con la diplomacia en la sede europea de la ONU en Ginebra, se dieron cita para el el encuentro de emergencia de la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Durante la sesión del Consejo y previo al voto, la embajadora de Ucrania afirmó:
Mr. President, the delegation of Ukraine has an honor to present for the consideration of the Human Rights Council.
Señor presidente, la delegación de Ucrania tiene el honor de presentar el proyecto de resolución para consideración del Consejo de Derechos Humanos, el proyecto de resolución titulado Situación de Derechos Humanos en Ucrania derivada de la agresión rusa, hasta ahora copatrocinado por 68 países. Rusia atacó no solo a Ucrania, sino a cada país en esta sala. El propósito de esta resolución es la de que el Consejo de Derechos Humanos ejerza su mandato para poner fin a las violaciones de derechos humanos en Ucrania. Por otra parte, el director de Human Rights Watch, Hillel Neuer, también se dirigió al pleno.
Dictators around the world are watching. If they see that Russia succeeds in its wanton aggression, they will draw the lesson that anything goes.
Dictadores a través del mundo observan lo que sucede. Si ellos ven que Rusia tiene éxito en su agresión, sería como una luz verde. Durante el voto, los aliados de Rusia, Cuba, Venezuela y China se abstuvieron y solo Rusia y Eritrea votaron en contra. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Reguladores de comunicación en Rusia amenazan con multas y cortes a medios de prensa, entre ellos La Voz de América. Desde Washington informa John F. Burnett.
Estados Unidos dijo que Rusia está fijada en un asalto total a la libertad de los medios y la verdad después de que el regulador de medios de comunicaciones de Rusia bloqueó varios medios de comunicación y amenazó con bloquear el acceso a la red de noticias Rusia de La Voz de América como manera de ocultar la realidad sobre la invasión a Ucrania. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que los esfuerzos de Rusia para engañar y suprimir la verdad sobre la invasión rusa a Ucrania se están intensificando y que el pueblo ruso merece saber la verdad sobre lo que está sucediendo. En un aviso enviado a La Voz de América, el regulador Roskomnadzor dijo que el sitio ruso de la red tenía 24 horas para eliminar el contenido que Moscú considere ilegal o procederá a bloquearlo. En tanto, la Unión Europea anunció la prohibición de transmisiones y sitios web afiliados a los medios de comunicación financiados por el Estado ruso, RT y Sputnik, por difundir desinformación. La directora interina de La Voz de América, Yolanda López, dijo desde las oficinas de Washington, D.C., que la cadena estaba al tanto de la orden del regulador de medios, pero que no podía cumplirla. López dijo en un comunicado, y citamos, "Este tipo de periodismo preciso y creíble es la razón por la que nuestra audiencia en Rusia interactúa con La Voz de América", y añadió, "y consideramos que esta orden se opone directamente a los valores de todas las sociedades democráticas. La mayoría de las advertencias se relacionan con el contenido que Moscú considera falso o que brinda información sobre tropas y bajas". El servicio ruso de La Voz de América es una red de noticias digitales y de televisión 24 horas al día, 7 días a la semana, dirigida a las audiencias en Rusia, donde el acceso a noticias independientes es limitado. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
La autoridad del Canal de Panamá reafirmó ayer jueves que la vía interoceánica mantendrá su política de neutralidad ante la invasión de Rusia a Ucrania y rechazó imponer algún tipo de prohibición de tránsito para los buques rusos.
El Canal de Panamá sigue de cerca la situación actual en Ucrania, pero es una vía acuática de tránsito internacional permanente neutral, manifestó la entidad en un comunicado enviado a la AFP.
En el año 1977, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y el líder nacionalista panameño, ya fallecido, Omar Torrijos, firmaron los tratados mediante los cuales Panamá recuperaba el canal de manos estadounidenses.
En uno de esos tratados se declara la neutralidad del Canal de Panamá, recordó la autoridad de la vía interoceánica en momentos en que Occidente lleva a cabo numerosas sanciones para afectar la economía rusa por su intervención militar en Ucrania.
Y en Cuba, pastores apostólicos ayunan y oran por el pueblo ucraniano. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
Líderes de ministerios apostólicos en Cuba expresan su apoyo en favor del pueblo ucraniano y rechazan la intervención de Rusia en un país soberano, así como el apoyo de las autoridades cubanas a la acción militar lanzada por el gobierno de Putin. En La Habana, el pastor apostólico Carlos Alberto Montoya Palomino señaló que su iglesia tiene contacto y está brindando apoyo a hermanos de fe en Ucrania.
Estamos contacto con alguno religioso ucraniano y estamos puestos en cadena de oración para que esta guerra termine. Ya todo el mundo sabe cuál es la máscara que usa Rusia y todas las intenciones y toda la maldad que hay detrás del pueblo. El pueblo de Cuba no es lo que el gobierno publica.
Desde el Cristo en Santiago de Cuba, el líder del Ministerio Apostólico Rehoboth, el pastor Jorge Luis Pérez, expresa su solidaridad con los ucranianos.
Estamos en ayuno y estamos orando con algunos pastores que se han comunicado con nosotros. Estamos clamando como iglesia, no nos queda otra cosa que pedirle a Dios una intervención divina ahí, porque hay una actitud hostil del gobierno de Rusia contra la soberanía total de Ucrania.
La pastora holguinera Maday González Espinosa califica de genocidio lo que sufre Ucrania.
Nosotros como pueblo de Dios y como pastores acá en Cuba no estamos de acuerdo con esta guerra que está pasando. El pueblo de Ucrania es pues, un genocidio. Estamos orando, estamos clamando para que esto cese, para que no haya más víctimas, para que no haya más muertes, para que no queden más niños desamparados.
También en la capital cubana, el pastor Manuel Alberto Morejón enfatizó su rechazo a la posición cubana sobre el conflicto.
Los cristianos tenemos que solidarizarnos con la causa justa porque Dios es un Dios justo. Los rusos siempre han ambicionado los recursos de Ucrania. Repudio verdaderamente la posición del gobierno cubano.
El apóstol Alain Toledano, que preside el Ministerio Apostólico Internacional Sendas de Justicia, comenta sobre la posición adoptada por Cuba en la votación de Naciones Unidas sobre el conflicto.
Que Cuba se abstenga dice mucho a la propaganda que se ha hecho de estar a favor por los medios. Yo creo que ellos se han dado cuenta de toda la barbaridad de estar alineado con la acción de Putin y a la voz mundial que se ha levantado a favor de Ucrania.
Y desde Victoria de las Tunas, el pastor Mario Jorge Travieso, que preside el Ministerio Internacional Viento Recio, nos dijo:
hemos bombardeado los medios con nuestro apoyo al pueblo ucraniano y condena enérgicamente la actitud de Rusia, de su líder.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:17 en este viernes vamos a conocer la previsión meteorológica. Lázaro Domínguez, muy buenas.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Jorge, con Patricia y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de altas presiones de 1023 milibares sobre las costas de la Luisiana domina todas las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, conformando un sistema de altas presiones que parece garantizar excelentes condiciones del tiempo sobre nuestra región en todo el fin de semana. Para Cuba tendremos nublados con algunas lluvias sobre las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste, 15 y hasta 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, que le deseo sea un magnífico fin de semana para Radio Televisión Martí.
Vamos ahora a noticias de Cuba.
El preso político Jorge Gabriel Arruebarruena denunció malos tratos a la población penal en la prisión conocida como el PRE de Santa Clara. Yolanda Huerga tiene los comentarios de la madre del prisionero, un manifestante del 11 de julio pasado.
El preso político Jorge Gabriel Arruebarruena denunció los agravios y tratos degradantes que sufre la población penal a manos del personal encargado de custodiar y administrar la prisión conocida como el PRE de Santa Clara.
Tuve visita conmigo, Jorge Gabriel, en el PRE y me comunica que tuvo un problema con el capitán Yoandy Speed Rosillo porque este le iba a dar golpe a un recluso por supuestamente querer poner en algún pullover patria y vida, y mi hijo se metió a defenderlo. El capitán le fue aquí a mi hijo, le dio por los brazos y le dijo que si él era abogado, y mi hijo quiere denunciar esto porque no es justo.
Dijo su madre, Madel León Jiménez, luego de la visita familiar que le correspondió al reo el pasado miércoles.
Ellos me dicen que mi hijo no debe meterse en nada de eso porque el problema no era con él. Mi hijo también me comunica que lo tenían esposado por por una supuesta acusación de juego ilícito. Y mi hijo dice que eso es mentira, que él no estaba haciendo ningún juego ilícito ni estaba jugando en nada.
Arruebarruena León, de 23 años, fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en Santa Clara. En la vista oral, concluida el 14 de enero de 2022, la Fiscalía no pudo probar que Arruebarruena había cometido los delitos de desórdenes públicos y desacato de los que lo acusaron. Por eso, su abogado, Laszlo Pérez de Alejo, pidió su absolución. Un mes y medio después, la sentencia no se ha hecho firme. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La prisionera política Sisi Abascal Zamora estará todo el mes de marzo ayunando en solidaridad con los presos políticos en las cárceles cubanas.
Al respecto, la activista Ania Zamora dijo a Radio Martí que su hija Sisi le comunicó la decisión a través de una llamada telefónica que hiciera el jueves desde la prisión La Bellotés en Matanzas.
Ayer Sisi me llamó en horas de la mañana y me comunicó que estará hasta el día 31 de marzo en ayuno por la libertad de todos los presos políticos, porque no deberían de estar ni un segundo en los lugares en que están. No deben de haber presos en huestes de hambre, ni en las condiciones tan inhumanas que están nuestros presos políticos en estos momentos. Y ella ha tomado la decisión de estar todo este mes de marzo en ayuno.
La dama de blanco Sisi Abascal, de 24 años de edad, fue sentenciada en noviembre de 2021 a 6 años de cárcel, acusada de desorden público, atentado y desacato a la autoridad tras su participación en las protestas del 11 de julio pasado en el poblado matancero de Carlos Rojas.
Tras 5 días en huelga de hambre en la cárcel provincial de Holguín, el cuentapropista Josvani Rosel García Caso depuso el miércoles la protesta que mantenía para que se mejoraran las condiciones de vida en ese penal cubano.
El activista Ramón Zamora informó a Radio Martí que García Caso tomó la decisión después de que las autoridades le manifestaran la intención de atender el reclamo de los reclusos.
El miércoles 2 deja saber Josvani, él manifiesta que levantó la huelga porque ya el objetivo que realmente lo movía a él y estuvo moviendo también a William Manuel Leyva Pupu, pues se habían cumplido estas exigencias que estaban haciendo por las condiciones infrahumanas que están viviendo en estos momentos dentro de las prisiones, justo con lo que es chincha, la ventilación deficiente de la caja de aire, la fetidez que fluía por esa caja por tener ratas muertas. Pues ellos estaban exigiendo que estas cosas fueran atendidas y que se atendiera también el sistema de estomatología dentro del destacamento donde él se encontraba. El problema de la alimentación, el poco medicamento que entra a la prisión, estas cosas se cumplieron y justamente por eso ya él le pone la huelga de hambre que estaba efectuando el reclamo de estos derechos.
Esta es la segunda huelga que realiza Josvani en esa prisión, quien ya fue condenado a 20 años de privación de libertad, acusado de sedición, tras su participación en las protestas populares del 11 de julio en la ciudad de Holguín, cargo y sentencia que él rechaza.
Los opositores Marisol Peña y José Luis Acosta fueron citados el jueves en 2 ocasiones por el jefe del sector policial de la zona donde residen, en la ciudad de Camagüey.
Acosta dijo a Radio Martí que esperan cualquier acción de las autoridades, ya que no se presentaron a ninguna de las 2 citas verbales.
Yo afirmo de que es por nuestra posición, ¿entiende?, en contra de la ideología comunista. Porque nosotros no tenemos delito, no tenemos nada fuera de lo normal, ¿no? Entonces, aquí se presentó ayer el jefe del sector 2 veces, entre las 8:30 de la mañana y las 9, y por segunda vez más o menos a las 10:30. La primera vez nos hizo una citación verbal que nos presentáramos al sector, que ayer nos estaban esperando todo el alto mando de la PNR. Nosotros le preguntamos que con qué fin, no quiso explicar. Entonces nosotros sí le dijimos que no, si no traía una citación oficial, no íbamos a acudir a la cita. Y bueno, él se fue. Después volvió en una segunda ocasión, pero con un testigo de que él nos hizo la citación, de forma verbal, por supuesto. Y a la misma vez le volvimos a decir de que no íbamos a asistir a la cita y bueno, que lo íbamos a esperar aquí. Ya hay que recordar que ellos en una ocasión irrumpieron aquí dentro de nuestra casa, rompieron la puerta y fuimos detenidos violentamente aquí adentro y nos encarcelaron. Y entonces nosotros estamos en cualquier momento esperando la misma acción de ellos, porque es lo único que se puede esperar de ellos.
Nos vamos a otro tipo de información. Dentro de la isla, los cubanos están asegurando que hay un aumento en los casos de COVID-19. Los detalles los tiene Ivette Pacheco.
638 nuevos casos de COVID-19 fueron reportados en Cuba al cierre del 3 de marzo. Entre las provincias más afectadas, Matanzas con 94 personas infectadas y Holguín con 90. Precisamente en Holguín, Radio Martí contactó a la activista Zuleidis Pérez, quien sobre el tema nos dijo.
Sí se sabe que los casos están en aumento, que tengo una fuente que me lo va informando, que trabaja en el servicio funerario. Realmente en la funeraria tampoco le ponen que son casos de COVID, le ponen otra cosa, bronconeumonía, una neumonía muy avanzada, otras cosas menos COVID.
Sin embargo, Villa Clara, provincia que reporta tan solo 32 nuevos casos, residentes en la ciudad de Santa Clara aseguran que hay un resurgimiento de la enfermedad en algunas zonas. Uno de ellos, el periodista independiente y opositor Guillermo del Sol.
Los otros casos que estoy diciendo ahí están en carretera de Camajones, kilómetro 1. En esta época, ayer tarde noche, fui a la carretera de Camajones y para ahí me encontré que el portón estaba cerrado a la finca. Y entonces, ¿pero qué temprano se acuestan aquí? Me dice, no puede entrar, tenemos COVID. El señor que vive más adelante, está cercano a los 100 años, está contagiado con el COVID, un señor que tiene demencia senil. Eso lo contraté personalmente, pero te digo más, en carretera de Asagua también hay casos ahí, hay casos en Dobargani, la Chirusa, el Condado. Hay más casos que los que se reportan.
Una reciente publicación del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, daba a conocer que el barrio La Chirusa, en Santa Clara, había sido ignorado por las autoridades de salud, a pesar de que recientemente fallecieron allí 2 personas por COVID-19, mientras 18 personas fueron reportadas con la enfermedad. La información fue ofrecida por Gustavo Sánchez, vecino del lugar y hermano de uno de los fallecidos. Entre las provincias con más casos de COVID-19 reportados el 3 de marzo por el Ministerio de Salud de Cuba están también Ciego de Ávila con 78 personas infectadas y Santi Espíritus con 60. Según el informe oficial, Cuba acumula 1.071.964 muestras positivas y 8.498 personas fallecidas por COVID-19. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:27, noticias de América Latina.
En Nicaragua continúa el juicio político contra la periodista Cristiana Chamorro y su hermano Pedro Joaquín Chamorro. Desde Nicaragua informa Daliana Ocaña.
El proceso judicial en contra de la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, su hermano Pedro Joaquín Chamorro, 2 exfuncionarios de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro y un conductor, continúa hoy en Nicaragua luego de que el juez Luden Martín Quirós inició el jueves el juicio político contra los detenidos en las celdas de auxilio judicial, mejor conocido como el Chipote. Organismos defensores de derechos humanos han calificado el proceso como abusivo y arbitrario. La abogada y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, dijo a La Voz de América.
Para nosotros es la continuidad de la farsa, y hoy más que nunca con este juicio va a quedar en evidencia.
A Cristiana Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes les imputan los supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida, mientras que el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro, ex vicepresidente de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, le acusan por supuesta gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida, y al conductor Pedro Vázquez le imputan el delito de colaborador necesario para el lavado de dinero. La experta en derecho penal María Asunción Moreno explicó a La Voz de América que no existe asidero legal para estas acusaciones.
El lavado de dinero todos sabemos que es cuando hay fondos cuyo origen es ilícito. Sin embargo, lo que nosotros conocemos es que la fundación recibía fondos de la cooperación internacional.
Por su parte, los abogados defensores aseguraron que el juicio que se lleva a cabo a puertas cerradas podría durar 2 semanas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Finalizamos esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Agradeciendo su sintonía, gracias siempre por acompañarnos en nuestras redes sociales Continuamos con más informaciones a través de las frecuencias radiales y volvemos a encontrarnos el próximo lunes. Muy buenas tardes, feliz fin de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 y estamos ya en esta segunda media hora de este noticiero del mediodía, en esta emisión que corresponde al 4 de marzo del 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que ha dicho la portavoz o el portavoz de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con respecto a los opositores Félix Navarro y su hija Sayli Navarro. También tendremos la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba está pidiendo la celebración de un foro de la sociedad civil mundial que se solidarice con Ucrania. Tomás Cardoso va a estar con nosotros para adelantarnos qué tiene en Cuba al día. Por supuesto que los deportes con Edemio Navas. Y hoy es viernes, así que Exilda Arjona nos va a decir qué tenemos este fin de semana en nuestras frecuencias de Radio Martí en Arte Express. Así que continuamos con usted, Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y frente a los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las informaciones.
Martin Lessentin, portavoz de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, desde Francia a Alemania, desde Frankfurt, en Alemania, debo decir, resaltó que el encarcelamiento y la sentencia en Cuba contra los opositores Félix y Sayli Navarro, padre e hija, es otro ejemplo del temor del régimen de La Habana a la democracia en Cuba. Los detalles con nuestra colega Carmen María Rodríguez.
La organización IGFM lleva décadas defendiendo activistas de derechos humanos y cuenta con Félix Navarro como destacado miembro de la sección Cuba de la IGFM. Al respecto, en Frankfurt, Martin Lessentin, portavoz de la Junta de Directores de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos.
Die aktuellen Unrechtsurteile zeigen die Angst des Regimes vor Demokratie.
La condena de Félix y Sayli Navarro representa una injusticia. Los activistas de derechos humanos se solidarizan con estos cubanos opositores al régimen de Cuba. Ellos son inocentes. La actual sentencia muestra el temor del régimen ante la democracia y ante los que piensan diferente. Hasta ahí el vocero de la IGFM, quien afirmó en el parte divulgado la semana del 3 de marzo, que luego de las protestas de julio, el régimen emprendió los encarcelamientos en masa, por lo que hasta hoy languidecen cientos de ciudadanos en las cárceles cubanas, bajo los cargos de desorden público, así como de desobediencia. Martin Lessentin añadió que Sayli Navarro es miembro de la organización que vela por los presos políticos cubanos, las Damas de Blanco, por señalar el encarcelamiento de su padre. Añade Martin Lessentin, a Sayli Navarro, el régimen la convirtió en presa política en la cárcel conocida como Belloté en Matanzas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba pidió la celebración de un foro de la sociedad civil mundial en solidaridad con Ucrania y que se inviten además a los representantes de los grupos independientes de países dictatoriales y aliados de Rusia, como son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba pidió este jueves una conferencia de la sociedad civil mundial en apoyo a Ucrania, porque considera que lo que está ocurriendo a la ex República Soviética no puede ser un problema solo de los estados. Para ello solicita una serie de acciones.
La primera, invitar al gobierno polaco a que facilite de forma inmediata una convocatoria en Varsovia de una conferencia mundial de solidaridad con el pueblo ucraniano, en la que participen los representantes de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, y le estamos pidiendo que garanticen la seguridad y la factibilidad de que participen en esa conferencia organizaciones independientes de los países dictatoriales que están involucrados en este conflicto, léase Rusia, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua.
Indicó Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la organización con sede en Miami.
Y también estamos promoviendo la idea con el Parlamento Europeo específicamente de que, ya que se han paralizado definitivamente los fondos que la Unión Europea había asignado a la cooperación con Cuba, pues que esos fondos se transformen de inmediato en un fondo de emergencia y asistencia a los refugiados ucranianos que están entrando en todos los países de la línea fronteriza, y que existan fondos para asistirlos, ya que no van a ir a ayudar a un gobierno que para colmo es aliado de Rusia en esta agresión.
El veto de Lituania al acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea y Cuba detuvo la entrada en vigor del tratado. Además, en junio de 2021, el país báltico pasó en su plenario una resolución con 82 votos a favor y ninguno en contra, en la que asegura que nunca contemplaría refrendar ese acuerdo mientras no hubiera democracia en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor cubano Guillermo Fariñas Hernández, premio Sájarov a la libertad del pensamiento de 2010, relató a Radio Martí los encuentros que se han sostenido con varios partidos y organizaciones de la Unión Europea.
Esta delegación se dedicó a reunirse con todos los y colores políticos que hay dentro del Parlamento Europeo. Nos reunimos con los socialistas, nos reunimos con los liberales, nos reunimos con los populares, el Partido Popular, nos reunimos también con el Vox y con los ecologistas. Los de Izquierda Unida y los de Podemos se negaron a reunirse con nosotros. Es también de mucha significación el hecho de que la nueva presidenta del Parlamento Europeo nos invitara a conversar con ella, a pesar de estar en pleno desarrollo los debates sobre la invasión a Ucrania por parte de el águila bicéfala, que es la autocracia rusa. También el hecho de que hayamos podido firmar la Carta de Madrid, como que estamos en función solamente de la democracia representativa sin ningún tipo de matiz, creemos que fue muy bueno lo que se logró aquí. Agradecemos la coordinación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos para que nuestros interlocutores dentro de los organismos de la Unión Europea se percataran de la situación de total represión, de total hambruna y de total falta de medicamentos que existe en Cuba y que realmente está abocada a una crisis humanitaria peor que la del 11 de julio del pasado año 2021.
La tripulación del guardacostas de Estados Unidos, William Trump, repatrió a 36 cubanos ayer jueves 3 de marzo, luego de 5 interceptaciones en el sur de la costa de la Florida.
El teniente Matthew Miller, oficial de servicio del séptimo distrito de la Guardia Costera, manifestó que las personas que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos, usando contrabandistas, ponen sus vidas en manos de delincuentes y la probabilidad de un viaje de migración exitoso es baja. Y cuando estos viajes se detienen, las personas son devueltas a su país de origen.
Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 840 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre del 2021. Con 39 minutos en este informativo del mediodía. Se termina la semana laboral, pero las noticias desde la isla siguen llegando. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Jorge Jaurio. Bueno, calentando los motores porque el lunes comienza un juicio masivo contra 36 manifestantes del 11J en Guira de Melena, entre ellos dos activistas que van a ser juzgados por el delito de sabotaje. Un delito militar. Uh-huh. El juicio va a ser en el tribunal de 10 de octubre. Se trata de los casos de Jorge Bello Domínguez, periodista de Huira Melena, y Lisandra Góngora.
Sí,
vamos a ver si empezamos a actualizar, a ver cómo empezamos a atar los cabos para ver qué seguimiento podemos dar a partir del lunes. También, la semana que viene, el miércoles, es el juicio de apelación contra, en favor, perdón, en este caso, de Leilandes Puentes Vargas, que por cierto, de Colón Matanzas, ha sido trasladado, no se sabe si es por este evento, hoy de una prisión de menor rigor, que es de Canaleta, a una prisión de mayor rigor como la de Ahuica. Es el juicio de apelación del caso de él, que ya fueron condenados por el 11J, de Francisco Rangel Manzano y de Tania Echeverría, la esposa de Leilandes, que va a estar con nosotros. Eso. De todo eso vamos a estar hablando en el espacio de hoy, sumado a la situación de José Díaz Silva. José Díaz Silva está preso desde antier a la tarde, le revocaron. Pero hay una cuestión legal aquí. A pesar de ser comunismo, de ser totalitarismo y a pesar de todos los problemas que hay en el país, según lo que dice la propia ley, no es el Ministerio del Interior ni es una ni es una estación de la PNR la que te puede revocar una sanción ya hecha. Supuestamente, la persona a la cual va a ser revocada debe ser presentada ante un tribunal para que el tribunal decida si la alegación que se ha presentado para revocarle es válida o no. En este caso se ha violado porque aún no lo han presentado a un tribunal. Ya. Eso nos lo va a explicar hoy el abogado Julio Ferrer Tamayo. A ver qué ocurre con esto. Y también seguimiento a la situación de Juan Enrique Pérez Sánchez, que cumple mañana una semana en huelga de hambre. Hablamos de él ayer en el noticiero. Ha sido trasladado con urgencia de la prisión donde se encontraba en Guines, en Melena 2, a la prisión de Quibicán de mayor rigor, pero se mantiene en huelga de hambre.
Bueno, pues estaremos pendientes de toda la información. Tomás, muchísimas gracias. Cuba al día a las 2 de la tarde. Gracias y buen fin de semana.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
12:42, más informaciones.
La Agencia Internacional de Energía Atómica sigue de cerca el desarrollo de la situación en la planta nuclear de Ucrania, mientras la crisis de refugiados continúa en aumento. Informa Yoconda Tapia.
La Agencia Internacional de Energía Atómica dijo hoy que no se produjeron daños en los reactores de la planta de energía nuclear Zaporizhia de Ucrania, luego del impacto de un proyectil en un edificio cercano. Rafael Mariano Grossi, director de la agencia, ofreció una conferencia de prensa en la que destacó:
Es importante decir que todos los sistemas de seguridad de los 6 reactores de la planta no se han visto afectados en absoluto y que no se ha producido ninguna emisión de material radioactivo. En este sentido, es importante que los sistemas de monitoreo de radiación estén así. Los sistemas que tenemos para medir la radiación también están completamente funcionales.
Lo que entendemos es que este proyectil es un proyectil que viene de las fuerzas rusas. No tenemos detalles sobre el tipo de proyectil, añadió Grossi, mientras desde el Ministerio de Defensa de Rusia se dijo hoy que el ataque fue provocado por saboteadores ucranianos. Y mientras esto sucede en Ucrania, La crisis de los refugiados continúa siendo un reto para los países limítrofes y hasta ahora, según afirma UNICEF, junto a los adultos, alrededor de 500.000 niños se vieron obligados a huir de sus hogares debido a la invasión de Rusia y calificó el éxodo como uno sin precedentes en escala y velocidad. James Elder, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dijo hoy que están enviando grandes cantidades de suministros humanitarios a Ucrania para ayudar a los necesitados y también brinda capacitación de emergencia a los pediatras que se envían a la región. La Organización Internacional para las Migraciones dijo hoy que hasta ahora 1.250.000 personas han huido de Ucrania, incluidos casi 80.000 ciudadanos de terceros países. Y en medio de esta situación de crisis, el Parlamento ruso aprobó un proyecto de ley que introduce sentencias de hasta 15 años de prisión por difundir intencionalmente información falsa sobre acciones militares. Las agencias de noticias estatales rusas informaron hoy sobre la aprobación del proyecto de ley en la tercera y última lectura. El desarrollo se produjo en medio de la represión de las autoridades rusas contra los medios independientes y las críticas a la invasión de Ucrania de la semana pasada. El proyecto de ley ahora se dirige a la Cámara Alta del Parlamento, cuya aprobación se espera que sea una formalidad antes de que el presidente Vladimir Putin pueda convertirlo en ley. El presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, dice que la ley podría entrar en vigencia el sábado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El gobierno de Jair Bolsonaro anunció el jueves que concederá visados humanitarios a los que huyen de la invasión de Rusia en Ucrania, un conflicto sobre el cual el mandatario brasileño mantiene neutralidad. El informe lo tiene la agencia AFP.
Brasil abrirá sus fronteras a los ucranianos y apátridas que huyen de la invasión rusa.
Hoy se firmó un decreto interministerial de los Ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores sobre visas humanitarias para recibir refugiados ucranianos aquí en Brasil.
El presidente ya había anunciado la medida el lunes, pero el jueves se tornó oficial. La visa humanitaria tendrá una vigencia de 180 días, mientras que el permiso de residencia es por 2 años, y también puede ser solicitado por ucranianos que ya están en Brasil, independientemente de la condición migratoria con la que ingresaron al país. Bolsonaro ha evitado criticar a Rusia por la invasión de Ucrania, insiste en que Brasil se mantiene en la neutralidad y recuerda que el poderoso sector agropecuario brasileño depende mucho de los fertilizantes importados de Rusia.
Muchas personas cuestionan que tengo que tomar una posición más firme, de un lado o del otro. Brasil se mantiene en una posición equilibrada. Tenemos negocios con ambos países. No tenemos la capacidad para resolver este problema, por lo que el equilibrio es la posición más sensata por parte del gobierno federal.
Brasil apoyó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU vetada por Rusia que deplora en los términos más fuertes la agresión de Rusia contra Ucrania. Sin embargo, no firmó una declaración de los países de la OEA en la que condenan enérgicamente la invasión.
En Washington, la vocera adjunta del Departamento de Estado, Halina Porter, dijo que la Embajada de los Estados Unidos en La Habana reanudaría algunos trámites de visas, años después de que el gobierno del presidente Donald Trump redujera el personal en las instalaciones tras una serie de incidentes de salud. Informa nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague.
La vocera Yalina Porter dijo que la Embajada de Estados Unidos en La Habana aumentaría la dotación de personal y reanudaría algunos trámites de visa, aunque la embajada en Georgetown, Guyana, será el principal lugar de procesamiento. Ella dice que la embajada en La Habana espera iniciar una reanudación limitada de algunos servicios de visa de inmigrante como parte de la expansión más amplia de la embajada para facilitar el compromiso diplomático y con la sociedad civil y también para expandir la provisión de servicios consulares. La portavoz añadió que cuando se comience el procesamiento limitado de visas de inmigrantes en la embajada en La Habana, también trabajarán con el Centro Nacional de Visas para programar un número limitado de citas de visa de inmigrante para solicitantes cuya información está completa en términos de documentos. Asimismo, señaló que el Departamento de Estado exploró opciones para aumentar el personal en la embajada de Estados Unidos en La Habana para facilitar la prestación prestación de servicios, pero también manteniendo una postura de seguridad adecuada. Los servicios consulares rutinarios de la embajada en La Habana quedaron suspendidos en el 2017 bajo el gobierno del entonces presidente Donald Trump, cuando más de 25 diplomáticos reportaron raras afectaciones de salud conocidas como el síndrome de La Habana y cuyas causas aún no han sido aclaradas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, pide a la Casa Blanca que se garantice la seguridad de los diplomáticos de la embajada estadounidense en La Habana.
La legisladora federal hizo la petición tras el anuncio a la prensa del encargado de negocios de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, quien dijo que la embajada estadounidense aumentará su personal para una reanudación limitada de los procesos de visa suspendidos desde el 2017.
A través de su cuenta de Twitter, Salazar publicó lo siguiente: agradezco que la administración haya decidido reanudar los servicios consulares en la embajada en Cuba. Sin embargo, insto a que sean vigilantes para garantizar la seguridad de los diplomáticos estadounidenses y espero que monitoren de cerca al personal que se envía a La Habana.
Los servicios consulares rutinarios en la embajada estadounidense en La Habana quedaron suspendidos en el 2017 bajo el gobierno del presidente Donald Trump, cuando más de 25 diplomáticos reportaron raras afectaciones de salud conocidas actualmente como el síndrome de La Habana y cuyas causas aún no han sido aclaradas. Los servicios consulares de esa sede fueron desviados a terceros países.
En Estados Unidos, una medida de la actividad de la industria de los servicios cayó en febrero a un mínimo de un año. Desde Washington, el informe lo tiene John F. Burnett.
El Instituto de Gerencia y Abastecimiento de Estados Unidos informó que la actividad de la industria de servicios de Estados Unidos cayó el mes pasado a un mínimo de un año y el empleo se contrajo, lo que sugiere que la desaceleración del crecimiento económico a fines de 2021 persistió más allá de la interrupción provocada por la ola invernal de casos de COVID-19. El índice de actividad no manufacturera cayó al 56,5% en febrero de 59,9% en enero, la lectura más baja desde febrero de 2021. El tercer descenso mensual consecutivo en el índice se produjo pese a los casos de COVID-19, impulsados por la variante Omicron, que disminuyeron de forma sustancial desde mediados de enero. Una lectura superior a 50 indica crecimiento en el sector de servicios, que representa más de 2/3 de la actividad económica de Estados Unidos. Los economistas pronosticaron que el índice subiría al 61%, pero esto fue antes de que Rusia invadiera Ucrania la semana pasada, lo que ha aumentado los precios del petróleo, al trigo y otras materias primas. La economía en diciembre se atascó cuando la variante Omicron del COVID-19 hizo estragos en todo el país. Estados Unidos informa ahora de un promedio de 61.000 casos de nuevas infecciones por día, una fracción de más de 700.000 registradas a mediados de enero. Es probable que hoy el gobierno informe que las nóminas no agrícolas aumentaron en 400.000 empleos del mes pasado, después de aumentar 467.000 en enero. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
12:52, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Kiev. Ucrania prepara la evacuación de las principales ciudades del país, cercadas por el ejército ruso, al tiempo que intenta mantener sus posiciones en el frente, mientras evalúa las consecuencias de la pérdida de la central nuclear de Zaporizhia en el sureste del país.
Siret, Rumanía, los países fronterizos con Ucrania continúan organizándose para recibir lo mejor posible al más de 1 millón de refugiados que huyen de los ataques rusos.
Riga, el servicio de noticias en ruso en el exilio, Medusa, bloqueado hoy por Moscú, opera desde Letonia con periodistas que pretenden hacer una cobertura informativa independiente.
Washington, el presidente estadounidense Joe Biden recibe a su homólogo finlandés Sauli Niinisto en pleno debate sobre si Finlandia debe entrar en la OTAN.
Peshawar, la minoría chií, fue objeto hoy de un nuevo tentado suicida en el que murieron al menos 56 personas y otras 194 resultaron heridas y que tuvo lugar a la hora más concurrida del rezo colectivo del viernes en el noroeste de Pakistán, en uno de los peores ataques en el país en los últimos años.
Y ya está con nosotros el tema, además ya prácticamente que lo anuncia Edemio Navas con los deportes. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Faltan 6 minuticos para la 1 de la tarde en toda Cuba, de oriente a occidente y también aquí en la costa este de Estados Unidos, incluyendo esta bella ciudad de Miami. Señores, un consorcio liderado por el codueño del equipo de los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas de Béisbol, se trata de Doug Boehly, presentará una oferta formal para comprar al equipo Chelsea de la Liga Premier del Fútbol de Inglaterra en los próximos días. Se pudo conocer hoy viernes pasada las 11 de la mañana en la costa este, poco más de las 8 de la mañana en el estado de California. Boehly está trabajando con el multimillonario suizo Hangor Weiss y al menos otro empresario para presentar una propuesta oficial antes de la fecha límite del 15 de marzo próximo, impuesta por la FINA. Rain Group, con sede en Nueva York, que ha sido designada para encargarse de la venta. El ruso Roman Abramovich, dueño del equipo del Chelsea en la Liga de Inglaterra de Fútbol, anunció su intención de vender el Chelsea el martes de esta semana por la noche, en medio de las crecientes tensiones entre Rusia y Occidente por la invasión de Rusia a Ucrania. El gobierno del Reino Unido ha estado bajo una presión cada vez mayor para congelar los activos de personas de alto patrimonio con carteras en Inglaterra, y aunque Abramovich siempre ha negado cualquier vínculo con el régimen de Vladimir Putin, el diputado laborista Chris Bryan afirma que en un documento filtrado del Ministerio del Interior del año 2019 afirma que es una persona de interés. Y bueno, los peloteros de Grandes Ligas lanzaron hoy viernes un fondo de $1,000,000 para ayudar a respaldar a los trabajadores afectados por el cierre patronal y la cancelación de juegos que implementaron los propietarios de equipos esta misma semana. Hoy viernes se encuentran reunidos en Nueva York los dueños de equipo, las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros de el Big Show. Y bueno, señores, otro histórico Betis. El conjunto verde y blanco disputará la final copera contra el Valencia después de que ayer jueves eliminó a un valiente Rayo Vallecano con un gol de Iglesias en el minuto 92. En cuanto a la NBA, Juanito muy contento. Anoche ganó el Boston. También el Miami Heat en la conferencia del Este. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes a todos y esta semana.
Y es viernes, viernes de Arte Express. Vamos a conocer qué nos propone Exilda para este fin de semana. Muy buenas tardes, Exilda.
Un saludo a todos. Este fin de semana en Arte Express, nuevas presentaciones y colaboraciones de músicos cubanos. Una es la próxima gira del popular cantante Willy Chirino por España, titulada Viva la Libertad. Conversaremos con la curadora de arte Claudia Jean-Louis, quien nos da sus impresiones acerca de la exposición Umbral con sede en Nueva York. Esta expo recoge obras de Luis Manuel Otero Alcántara y varios artistas cubanos.
Melis Ramos fue la que ideó esta exposición en primer momento. Entre las dos tratamos de hurgar en todos esos factores, en todos esos personajes, en todos esos artistas que de alguna manera se han mantenido creando como ejercicio de resistencia a pesar de la violencia desatada por el gobierno. Son muchos los artistas que han sido parte de todo este proceso, son muchos los que desde el arte han contribuido a la denuncia, han contribuido a visibilizar todo lo que está sucediendo. Es una exposición que no pretende quedarse acá en Nueva York ni ser única, sino que más bien lo que intenta es al menos dar un primer paso que sienta las bases para poder realizar otra exposición con el mismo nombre en otra ciudad de aquí de Estados Unidos, pero también fuera de Estados Unidos.
También el grafitero Julier P. y el músico David De Ogni hacen un llamado a la paz. De esto y mucho más en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte.
Esas son las cosas del destino.
Con 58 repasamos nuestros titulares. Diversos medios de prensa mundiales informan del ataque de tropas rusas en Ucrania con la mayor o contra la mayor central nuclear de Europa, mientras el Kremlin niega la acción militar.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide endurecer las sanciones de Occidente contra Rusia después del ataque contra la central nuclear de Zaporizhia.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba crear una comisión independiente para investigar violaciones durante la invasión de Rusia a Ucrania.
La Unión Europea activa el sistema de protección temporal que proporcionará acogida completa a la totalidad de refugiados ucranianos.
Pastores apostólicos cubanos realizan ayuno en solidaridad con el pueblo de Ucrania que resiste la invasión de Rusia.
Radio Martí Noticias.
Así nos despedimos de todos ustedes. El lunes vamos a regresar con más informaciones. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con Radio Martí siempre, que estará bien informado. Muy buenas tardes, buen fin de semana.